Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Martes 3 de diciembre hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el de hoy, un día mucho más importante de lo que podamos llegar a imaginar. Ya de por sí es una semana clave de cara al futuro de muchos de los equipos de la ciudad, pero hoy juega el balonmano y lo hace en lo que es una final anticipada. Muchas, vamos a tener muchas finales en los próximos días y antes de cerrar el año, pero a las 8:30 de esta tarde el 4 Rayas se juega mucho, muchísimo en Aranda de Duero. Allí, en tierras burgalesas, se enfrenta a un Villa de Aranda que llega a la jornada número 13 de Asobal con los mismos puntos que el 4 Rayas, 6, pero con 2 victorias a diferencia de la única de la primera jornada que tiene el conjunto vallisoletano. En fútbol, nuevo entrenamiento del Real Valladolid. Prepara la plantilla la Copa del Rey. Primera semana en la que el equipo, casi 4 años después, duerme día tras día en puestos de descenso a la Liga Adelante. Está claro que cuando no hay que estar ahí es en la última jornada, pero urge sumar para que los nervios no deriven en una pérdida de papeles, al igual que en el último descenso a segunda. La rabia es que el próximo fin de semana no habrá liga y que el partido contra el Rayo del viernes en Zorrilla es copero, ida de los 16avos de final de la Copa del Rey frente al equipo de Paco Gémez y Alberto Bueno, que llega en una situación liguera tan dramática como la del Pucela. Algo mejor, eso sí, porque tiene un punto más y está fuera del descenso, pero la Copa no parece prioridad para ninguno de los dos. En el entrenamiento de hoy, Marc Valiente, que ayer se había retirado antes de la conclusión de la sesión por unas molestias, se ejercitó con total normalidad. Ramá sigue con molestias y 3 chicos del filial a las órdenes hoy de Juan Ignacio Martínez. El técnico no ha dado ninguna pista sobre lo que se podrá ver el viernes de inicio. Aún así, es previsible pensar que habrá cambios, aunque teniendo en cuenta que el siguiente partido no será hasta 10 días después, de lunes y frente al Celta, tampoco sería ideal parar tanto tiempo a algunos jugadores. Dilema, por lo tanto, para el cuerpo técnico, que tendrá que decir si asumen riesgos o dejan sin competir más de 2 semanas a algunos jugadores. Por cierto, que ayer se entregaron los premios de la Liga. No hubo ningún nominado en ninguna categoría para el Real Valladolid, pero ojo, que se destacó que el equipo pucelano fue el que más kilómetros completó de los 20 equipos en las 38 jornadas disputadas. El que no se consuela es porque Tebas no quiere. En básquet, Otis George parece ser el elegido para ser la nueva incorporación del Club Baloncesto Valladolid. 31 años, 2,05 de estatura y con la intención de cerrar cuanto antes su llegada, porque el fin de semana vuelve a haber partido en Pisuerga, importante, y frente a Juventud. Toca sustituir a Vasilopoulos. En rugby, larga resaca del derbi del domingo. El Chami descansará el fin de semana, mientras que el Brac se jugará el liderato en Santander. Partido correspondiente a la novena jornada de División de Honor frente a Independiente Vasco. El equipo de Diego Merino lo hará con muchas ausencias.
Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, Club de Fútbol, Club Baloncesto Valladolid, Club Balonmano Valladolid y Club de Rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
Una y 14 minutos de la tarde, hoy sí, después de un corto directo Marca Valladolid en el día de ayer, apenas una hora. Hoy ampliamente, podemos y debemos repasar toda la actualidad del deporte vallisoletano. Lo vamos a hacer, evidentemente, contextualizando que ya es martes, que hemos dejado atrás el fin de semana, un fin de semana funesto, dramático, para los intereses de los pucelanos, pero que tenemos que empezar a olvidar, porque hoy mismo ya hay partido. Hoy juega el 4 Rayas Valladolid en Aranda de Duero y frente al Villa de Aranda. Lo que es casi una final, Luego hablaremos de ello amplia y profundamente con Marco Antonio Méndez, pero hoy el 4 Rayas Valladolid tiene una auténtica final frente a un equipo que tiene en la clasificación los mismos puntos que el conjunto de Nacho González. Antes que nada, nos vamos a ir al nuevo estadio José Zorrilla. En los anexos ha completado en el día de hoy sesión el Real Valladolid. Javier Heredero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Chus, ¿qué tal?
¿Con qué novedades se ha ejercitado el equipo a las órdenes de Juan Ignacio Martínez?
Sí, el equipo que está perfilando ya el partido contra Rayo Vallecano. Valderrama, que sigue sin aparecer por los anexos, sigue con sus molestias. Mar Valiente, que ayer se tuvo que retirar a completar el entrenamiento sin ningún problema. Un Valladolid que está perfilando posiblemente el 11. Hemos podido ver que quizás sean Baraja y Sastre que ocupen el medio campo y el resto de las líneas aún por descubrir. El equipo vuelve mañana a entrenamiento a las 11, con la posible baja de Valderrama para partir contra el Rayo Vallecano.
El que en principio sí estará es Marc Valiente, ¿no? Se ha entrenado hoy con total normalidad.
Con total normalidad. Ya decimos, única baja del primer equipo Valderrama. Del filial ha entrenado Juanjo Pesca, que posiblemente pueda entrar en la lista para ocupar la posición central, y Zubi, que también pueda que ocupe una de las bandas.
Creo que habéis hablado con el dominicano Heinz. ¿Un avance de lo que nos ha contado?
Pues aún no hemos hablado con él. Estamos esperando a que se cambie, a que se duche y que nos pueda comentar sus opiniones, sus posibles opiniones sobre el partido contra Vallecano, que también posiblemente pueda jugar.
Perfecto. ¿A Víctor y a Óscar se les ha vuelto a ver hoy por el césped también, o no?
Eso es. Han estado haciendo, como siempre, trabajo al margen, corriendo un poquito alrededor del campo y después trabajo con balón, suave. Veremos si de aquí a final de año pueden volver al equipo.
¿Y qué tal ambiente, Javi? Te hago la última. ¿Qué caras tenían hoy los jugadores del Real Valladolid?
Ambiente distendido, quizás un poquito más relajado. Ya ha pasado el partido contra el Real Madrid, ya han pasado 3 días desde el sábado. Preparando el partido contra el Rayo, ha habido sonrisas, ha habido intensidad. Bueno, supongo que los jugadores ya están pensando más en el partido contra el Rayo, en el partido contra Celta, y quieren olvidar lo pasado esta temporada.
Heredero, después te escuchamos en los estudios de la Avenida de Burgos. Un fuerte abrazo. Palabras de Javier Heredero. Queríamos tener esta conexión en el arranque de directo Marca Valladolid para saber cómo está el Pucela, cómo está el Real Valladolid. Evidentemente no es fácil trabajar viendo la situación que hay en la tabla. Nos da mucha rabia, que el partido frente al Celta no sea ya este próximo fin de semana, porque son partidos que apetece jugar cuanto antes, y que les garantizo que a los jugadores, cuando salen de perder frente a Osasuna, les apetece primero volver a jugar el partido frente a Osasuna cinco minutos después de que se hubiese acabado, jugar contra el Real Madrid cuanto antes, y puede ser al día siguiente, y a los dos días, ya les digo que frente al Celta. Cuando uno pierde, lo que quiere es jugar al día siguiente para intentar sumar tres puntos. Va a ser inevitable, yo creo que en el trabajo diario, en la mente de Juan Ignacio Martínez, en la mente de los jugadores, en la mente del entorno del Real Valladolid, va a ser imposible concentrarse para el partido de Copa. Aquí en estos micrófonos lo hemos dicho muchas veces, yo lo he reconocido a nivel personal, la Copa del Rey es una competición que me encanta, una competición que creo que cuando un modesto tiene el año lo disfruta como pocas veces se disfruta en la Liga, pero no es la temporada, no es la temporada. Vista la situación que hay en la tabla clasificatoria, está claro que no es la temporada para desgastar, o para gastar, mejor dicho, absolutamente nada, nada en la competición copera. Lo importante y lo que le da de comer a este Real Valladolid es la Liga, la primera división del fútbol español, y no se puede permitir un descenso. El club no se puede permitir un descenso. Hace poco analizábamos y hablábamos también de lo que iba a suponer el próximo 20 de diciembre la previsible salida del concurso de acreedores, con varios planes de viabilidad de cara al futuro. La gran mayoría de ellos pasaban por estar en primera división. Es verdad que hay algún plan B, por si se desciende, pero los plazos de pago, en caso de descenso, no se han ni planificado más allá de dos años en la Liga adelante. Quiero decir con esto que si se baja segunda, hay un problema muy, muy, muy grave a nivel económico para el Real Valladolid y para Carlos Suárez, propietario y máximo accionista del conjunto blanquivioleta. Pero bueno, tampoco vamos a pensar en eso, pero es un poco la situación que queremos dibujar, de que lo importante a día de hoy es la Liga. Lo importante es la Liga. También es cierto que el Real Valladolid no se enfrenta en Copa el próximo viernes, en ese encuentro de ida que se va a disputar en el nuevo Estadio José Zorrilla, a un equipo que tenga una situación mucho mejor que el Real Valladolid en la clasificación de la Liga BBVA. El Rayo no está boyante ahora mismo. También está teniendo muchos problemas. El otro día sacó un punto importante que precisamente sirvió para que el Real Valladolid cayese en los puestos de descenso, pero el Rayo tiene un punto más, solo un punto más que el Real Valladolid. Por lo tanto, sí que parece que la eliminatoria está un poco supeditada, no sé si a un golpe de suerte o a que la gente menos habitual responda más de un equipo que la de otro. Eso al menos es lo que parece va a ser esta eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey, que para el Real Valladolid va a arrancar el próximo viernes en el nuevo Estadio José Zorrilla. Teníamos un sonido pendiente del día de ayer de Javi Baraja. Ayer dieron la cara, hablaron los dos capitanes, escuchamos aquí en directo Marca Valladolid al término del programa casi a Álvaro Rubio. Hoy vamos a escuchar a Javi Baraja, dijo esto.
Bueno, lo que está claro es que la situación es difícil, porque llevamos tiempo sin estar ahí, y sobre todo por los puntos, ¿no? Porque al final vas viendo que la gente puntúa, y aunque estamos todos muy metidos ahí, pero bueno, sí que podíamos haber tenido algún punto más que hiciese que la situación fuese más cómoda, pero la realidad es en la que estamos, y ahora lo único que tenemos que pensar es que estando juntos pues vamos a sacar esto adelante.
Sí, yo creo que, bueno, preocupación evidentemente tiene que haber, si no estaríamos en una situación complicada, ¿no? Pero yo creo que la gente está confiada en que se puede sacar, y sobre todo que, bueno, pues pasa por hacer un buen partido contra el Celta y coger otra vez las sensaciones buenas, y a partir de ahí lanzar otra vez en la tabla y buscar la tranquilidad. No, yo creo, como decía antes, es el momento del equipo, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo importante es que todos estemos juntos, que todos sepamos qué es lo que nos jugamos y ser conscientes del lugar de la tabla donde estamos, ¿no? Y a partir de ahí pues seguir trabajando y buscar solucionar los problemas en los que estamos cometiendo ahora, que nos están costando puntos, evidentemente. Sí, yo creo que en ese aspecto puede ser que la gente se apoye un poco más en la gente, pues que en este caso caso en el Valladolid o en otros equipos han vivido estas situaciones, ¿no? Pero ya te digo que aquí lo más importante es que el grupo sea fuerte, que seamos todos uno, y bueno, lo hemos visto tanto en otros descensos como en los ascensos, que lo que hace fuerte al equipo es la unión, y en esta situación yo creo que lo importante es eso. No, porque hace una semana estábamos fuera igualado a puntos, hace dos estábamos fuera por un punto, o sea que bueno, al final estamos todos en un pañuelo, pero lo cierto es que bueno, pues te ves en esa situación que hace tiempo no nos veíamos, y que bueno, lo único que hace es saltar las alarmas, y si eso hace que la reacción sea ya, pues que sea bueno. Sí, bueno, pues es el balance, ¿no? Por eso estamos en esta situación, estamos en la posición que estamos, y no vale mirar que el resto también lleve 12, ¿no? Yo creo que dos victorias de 15 partidos es muy poquito balance, y bueno, pues sí que es cierto que ha habido partidos que el equipo ha merecido más, pero también es cierto que hay puntos que hemos sacado sobre la bocina que hace que el equipo sea la realidad que tenemos, ¿no? Con 12 puntos, y bueno, pues como digo, ahora solo buscar la reacción y que el equipo sea consciente de dónde estamos. Pues evidentemente primero con trabajo, segundo con resultados positivos, y bueno, pues vamos a empezar por el viernes en casa en Copa, que haga que el equipo vaya cogiendo confianza y que un buen resultado haga que encaremos la semana del Celta con mucha más ilusión. Bueno, todo un poco, contando que no estamos haciendo muchas ocasiones y que las pocas los equipos nos atacan, pues nos están haciendo daño, se está juntando todo, y bueno, hace que el equipo ahora mismo pues tenga una inseguridad en defensa que no mostró el año pasado, y bueno, pues eso hace que hacia adelante nos cueste un poquito más por el hecho de que cada vez que tenemos un error, pues lo estamos pagando muy caro.
Las palabras de Javi Baraja, uno de los capitanes de este Real Valladolid. Ayer les tocó dar la cara ante una situación que empieza a ser realmente complicada. Ayer empezó un poco el baile, ¿no? Podríamos decir que se abrió la lata, porque la destitución de José Luis Mendilibar en las primeras jornadas ligueras parece que fue un hecho un poco aislado, que se venía barruntando en el seno de la directiva del Club Atlético Osasuna ya desde el pasado verano. Estaban bastante quemadas las relaciones de Mendilibar con la directiva, con el entorno de Osasuna, incluso con la afición o con el propio vestuario, y esto hizo que la paciencia fuese muy poca, yo creo que ya desde antes, incluso de arrancar la temporada con Mendilibar. Estamos viendo cómo, tanto en primera como en segunda división, en el fútbol profesional, la actual crisis ha derivado en que el mayor revulsivo a día de hoy para los equipos sea el darle confianza máxima a los entrenadores. Pasó en la Unión Deportiva Almería con Francisco, que estaba con pie y tres cuartos fuera del club, pero que al final, estando como está el tema en lo económico y con las restricciones que la Liga de Fútbol Profesional ha puesto y marcado claramente en los diferentes presupuestos, pues no permite muchas veces las destituciones, como en el caso de la Unión Deportiva Almería. Ayer el Betis dijo adiós, despidió a Pepe Mel, un entrenador que les ha dado muchísimo en los últimos años, muchísimo, les ascendió, les ha colocado en la parte media alta de la clasificación y ha tenido un muy mal arranque liguero con un vestuario que parece está algo enturbiado. Quiero decir con esto que ya empezamos a entrar en una fase de la temporada en la que los equipos se la juegan, en la que los equipos ya pues hacen apuestas pensando que gasten lo que gasten, siempre va a ser más barato que el riesgo de descender a la segunda división del fútbol español. Vamos a ver qué pasa en el Real Valladolid. Evidentemente, el crédito de Juan Ignacio Martínez parece bastante, bastante largo. En el seno del club, en las oficinas, son conscientes de que ha habido pues muchísimos imprevistos en este arranque de temporada, principalmente en forma de lesiones, y hay confianza en el entrenador. Alberto Marcos estuvo con nosotros en Directo Marca Valladolid, recuerden, el pasado miércoles, y nos vino a garantizar que el 1 de enero, que las uvas, Juan Ignacio Martínez se las iba a comer siendo entrenador del Real Valladolid. Es lo que parece, y también es lo que realmente todos deseamos, porque esto también será un poco fruto de que las cosas van mejorando. De todas formas, lo que sí se percibe y parece bastante claro, que las decisiones o los fichajes o las apuestas en el Real Valladolid no se van a hacer hasta pasado el 20 de diciembre. Esa fecha es la marcada por la salida de la ley concursal y a partir de ahí, dentro de lo que cabe, el club va a tener un poco más de libertad. Con esas restricciones en el presupuesto, en el gasto y demás, pero va a haber un poco más de libertad. Y créanme que en el club no se quiere correr ningún riesgo de descenso. Ningún riesgo de descenso porque son conscientes de que sería catastrófico para la entidad. Por lo tanto, que nadie tenga ninguna duda que si la situación del Real Valladolid en Navidad, principios de enero, sigue siendo la que es en estos momentos o se complica todavía más, va a haber fichajes y va a haber apuestas. Ya se las arreglará el presidente para hacer lo que sea. Como habéis visto que en los últimos años hay equipos que sin dinero consiguen traer jugadores de prestigio, contrastados, porque para eso, da la sensación, el presidente está sembrando en las últimas temporadas, llegando jugadores al club como el tema del Franco Marroquí, que estuvo hace tan solo unas semanas, que hemos hablado aquí mucho de él y que Marcos también nos dejó caer, que más que para quedarse, venía para hacer un favor y para sembrar. Quién sabe si este tipo de operaciones o de gestiones pueden abrir otras puertas. Pero ya les digo que ayer lo de Pepe Mel abre un poco la lata. Abre un poco la lata del baile, ¿no? Empieza también el baile en la primera división del fútbol español entre los equipos que no se quieren ir al pozo de la Liga adelante. Eso en fútbol, con el entrenamiento del Real Valladolid y la última hora que nos ha contado Javi Heredero desde los anexos en un nuevo entrenamiento del Pucela, el segundo de la semana, que volvía ayer al trabajo y que no va a descansar ya hasta el próximo fin de semana. Sábado y domingo va a tener en principio descanso después del partido frente al viernes en Zorrilla Copero ante el Rayo Vallecano. Ya el siguiente, recuerden, será frente al Celta de Liga de lunes de frío en el nuevo estadio José Zorrilla también. En balonmano no hay partido el viernes ni el siguiente lunes. Lo hay hoy mismo a las 8:30 de la tarde. Juega el 4 Rayas Valladolid frente a Villa de Aranda en Aranda de Duero. Partido muy importante para los intereses del equipo de Nacho González, que tiene en la clasificación los mismos puntos que Aranda. Y los mismos puntos también que el penúltimo clasificado y primer equipo que está en los puestos de descenso. Así que imagínense la importancia de tener que conseguir la victoria en la tarde-noche de hoy en tierras arandinas, en tierras burgalesas. Escuchamos a Nacho González, un sonido en la previa. Esto dice sobre el encuentro de hoy.
Bueno, ellos lo han puesto el martes, pues jugaron el viernes y así tenían un día más de descanso que nosotros y bueno, pues nos enfrentamos pues otro partido muy muy importante contra Aranda, un rival directo, bueno, pues por la permanencia, llevamos los 2-6 puntos y bueno, pues el que gane asomará un poquito la cabeza. Allí sabemos que va a ser un partido muy complicado porque Aranda un poco en su casa se muestran muy duros, pero bueno, este año quizá un pelín menos en casa. Quizá ellos también la presión de jugar en casa les está costando y ellos la gran mayoría de los puntos que han sacado les han sacado fuera de casa, algo poco habitual en Aranda.
Luego escuchamos más de Nacho González, el entrenador del 4 Rayas Valladolid. Y en el Club Baloncesto Valladolid tan solo apuntar que se piensa y mucho en Otis George para sustituir al griego Vasilopoulos, que ya saben ha sido la cuarta salida en lo que llevamos de temporada del Club Baloncesto Valladolid, el último, Vasilopoulos, y se piensa en Otis George. Luego con Marlo Carracedo daremos más detalles del que puede ser el nuevo jugador del CBV, del Club Baloncesto Valladolid. 1:30 minutos de la tarde hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid.
Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, Club de Fútbol, Club Baloncesto Valladolid, Club Balonmano Valladolid y Club de Rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
Yeah. Vamos con el repaso de martes de lo que hoy nos cuentan en titulares los compañeros de la prensa deportiva en Valladolid. En Fútbol en el Mundo, Arturo Alvarado titula: Zorrilla, tenemos un problema. Por los números del conjunto vallisoletano en casa esta temporada. Leemos también al Bernabéu, fuimos entregados, es un titular para palabras de Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid. Y en el norte de Castilla, la información es hoy de Arturo Posada, con el titular cada vez más preocupación, un poco referente también a las palabras que ayer se pronunciaron por parte de Álvaro Rubio, Javi Baraja y los jugadores del Pucela. Hay opinión también en el norte de Tony Pola, en Lejos del Área, que deja el titular Carta a los Reyes Magos del Deporte, haciendo también balance de lo que está siendo una temporada bastante preocupante, esta 2013-2014, en los equipos élite de Valladolid. Se salvan pocos, ¿eh? Y sobre todo, pues bueno, los tres grandes lo están pasando realmente mal. El Cuatro Rayas, el Club Baloncesto Valladolid y el Real Valladolid ahora mismo en posiciones muy bajas de las diferentes clasificaciones, tanto de Primera División como de ACB o Asobal. En el diario Marca, el titular es para Héctor Rodríguez: no se pueden ganar dos partidos de 15. Es lo que leemos hoy en el diario Marca, también referente a las palabras pronunciadas en el día de ayer. Informaciones también de baloncesto en el mundo. El titular es para Guillermo Velasco: el CB Valladolid negocia con Otis George, y la réplica la pone Víctor Borda en el norte de Castilla. En la misma línea, el Club Baloncesto Valladolid hace una oferta al ala pívot Otis George. Titulares también de balonmano en el mundo, previa para el partido de esta tarde-noche en Aranda de Duero. Guillermo Velasco: es momento para valientes, son palabras de Nacho González, una caldera con demasiada presión sobre el pabellón de Aranda y el reencuentro de los hermanos Camino, que hay que recordar juegan cada uno en uno de los equipos que se enfrentan esta noche. 1:34, vamos con tu opinión aquí en Directo Marca. Vamos con ello. Pregunta que hicimos ayer en Twitter. No nos dio tiempo a leer respuestas, por lo tanto, no queremos que nos hayáis escrito para nada y vamos a leer hoy las que nos llegaron en el día de ayer. Ya sabéis que ayer estuvimos escuchando nuestra habitual primera hora de programa, entre la 1 y las 2, la entrega de los diferentes premios marca de la temporada 2012-2013, y que teníamos pregunta, que no nos dio tiempo a leer porque solo tuvimos programa de 2 a 3. Entonces vamos a leer hoy esas respuestas. La pregunta que hacíamos en el día de ayer, referente a la actual situación del Pucela, queremos saber si te preocupa el hecho de estar en descenso, el hecho de estar entre los tres últimos de la clasificación, situación que estrena casi 4 años después esta semana el conjunto de Juan Ignacio Martínez. Y también queremos saber si crees que al equipo el hecho de verse ahí abajo le puede afectar anímicamente. Nos dice Javier Barrocal: no más de lo que me preocupaba la semana pasada. Idéntica situación. Javier, por desgracia, eso no me parece lo más preocupante. Ricardo Sánchez, no especialmente. Es una carrera de 38 kilómetros y estamos en el 15, con un gran margen de mejora en nuestra progresión. Sergio Horas: la posición a estas alturas da un poco igual. Lo que preocupa y mucho son los 12 puntos en 15 jornadas. Fernando Coloma: me preocupa porque el equipo está muy mal, no jugamos a nada. Tiene que haber cambios porque si no se nos pone fastidiado el asunto. Enrique Aguado: me preocupa que no ganamos a nadie. Lo del descenso solo hace daño si ves la clasificación. Hay que ganar partidos como sea. Jorge: Me preocupa la imagen lamentable que estamos dando. Alguien tiene que dar un puñetazo sobre la mesa. Solo vale ganar al Celta. Juan Carlos, estamos pocas jornadas, si estamos pocas jornadas, creo que no. Ahora, como estemos bastantes y los rivales nos saquen muchos puntos, creo que sí. Sergio Pérez, el puesto es anecdótico, lo preocupante son las sensaciones. Macar, no creo. Hablando con los jugadores en el tren, se refiere al tren de vuelta del Santiago Bernabéu, ellos lo tienen clarísimo. El Celta es el importante y lo darán todo y ganar. Juan Arranz, de la situación del equipo, lo que menos me preocupa es eso. Anímicamente tampoco se les ve súper dentro o fuera del descenso. Óscar Luis, claro que me preocupa, y lo peor que, mientras siga Juan Ignacio Martínez, no se ven síntomas de salir de él, anímicamente hundidos. Diego Gómez Martín, aún es pronto para que salten las alarmas. Anímicamente sí que puede afectar. Ahora nos esperan 4 finales. Y vamos a leer otras 3, la de Jesús Antonio Zalama, que dice: no debería afectar, puesto que por sensaciones podríamos haber caído antes. Pucelano en primera dice: sí me preocupa, sobre todo por la imagen, porque no jugamos a nada y no damos sensación de mejorar. Final contra el Celta. Y cerramos con Jesús Pérez Baraja: no debería afectar, dentro o fuera del descenso, todos sabemos que la zona baja es el lugar natural del equipo. Ahí lo dejamos, el siguiente Fernando, leemos más luego en el tiempo para el fútbol, porque la verdad es que ayer nos llegaron muchísimas respuestas y por eso tampoco hoy queríamos dejar de tantear un poco las sensaciones que tiene la afición del Real Valladolid después de la derrota en el Bernabéu y sobre todo una vez el equipo están ya en puestos de descenso a segunda división. 1:38, Pucelano Anónimo. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up. Vamos con ello. Recordar que ayer estrenamos bloque de diciembre, que como todas las primeras semanas de mes buscamos un jugador como en los viejos tiempos que haya vestido alguna vez en partido oficial la camiseta del primer equipo del Real Valladolid en todos los años de la historia de la entidad. Vamos con ello. Locutamos 2 pistas. Si nadie acertó hasta ahora, Pucelano Anónimo, rm@gmail.com. 15 puntos se llevaría el primero y ya 8 los que nos escriban después, hasta las 12 de la noche, a esa dirección de correo electrónico. El próximo viernes va a estar con nosotros Ángel Velasco y entre todos los acertantes vamos a sortear, esta semana sí, que hay fútbol en casa, entradas para el partido copero frente al Rayo. Así que si te suena quién se esconde detrás de las pistas, envía la respuesta, pucelanoanonimo@gmail.com. Puntos en juego, locutamos carta, 2 pistas. No sé qué fue más rocambolesca, si mi carrera deportiva o mi llegada al Real Valladolid. Mi fichaje por el equipo pucelano vivió momentos de incertidumbre y de ruptura de negociaciones, pero el destino quiso que terminara vistiendo de blanquivioleta.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los 2 mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Naranjas El Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas El Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas El Murciano, te esperamos.
ya está aquí. Ya llegó la nueva sidrería asturiana, el Topín Fartón. Descúbrela en La Flecha, con gran variedad de carnes a la brasa y menús diarios con tres platos desde 9 euros. Sí, sí, tres platos. Y por supuesto la mejor sidra escanciada en el Topín Fartón, en la calle Júcar número 27 de La Flecha, 983-4066-26. La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hay 43 minutos de la tarde, abrimos nuestra zona mixta, hoy muy amplia, con muchos micrófonos, porque tenemos que hablar de muchos deportes y de muchas cosas. Y como es martes, si no queremos perder la costumbre, vamos a empezar con nuestro PROAM, nuestra liga referencia de fútbol 7 para empresas en Valladolid, esa liga Interbeten. Diego de la Torre, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Chus.
¿Qué tal ha ido el fin de semana? A ver si nos animas un poco, que estamos de bajón con tantas derrotas.
Pues la verdad es que sí, la verdad, el fin de semana ha sido buena cosecha para todos, sobre todo para la emoción, que bueno, pues hace que la liga todavía tenga más seguimiento, porque bueno, como comunicábamos la semana pasada, había partidos en la zona alta de la tabla que podían cambiar el signo de muchas clasificaciones, y así ha sido. En tres de los cinco grupos ha habido cambio de líder.
Uh-huh. Si te parece, arrancamos con la primera división.
Perfecto, pues en primera división se alza con liderato ISP Gestiona, que derrotó a la policía invicto hasta el momento por 0-2 casi al final del partido, y se crea un grupo en cabeza con tres equipos con 15 puntos, que son ISP Gestiona, Molin Malón, que recordamos tiene un partido menos que disputará el día 4 de enero, y los citados Policía Municipal, y ya a tres puntos de distancia Bodega Valdevid, que con la derrota de este fin de semana, bueno, pues se queda un poquito lejos de esa cabeza. En segunda división sigue intratable, es el único líder que, digamos, es fijo casi semana tras semana, Marzurri Oseco, otro partido y en este caso otra victoria por 8-0 a Delta 3, y nada, solamente le sigue un poquito la Estela Esma, que volvió a ganar a Café Bar Copas LG, y bueno, pues nada, pues Marzurri Oseco, que parece que es el gran favorito, pese a que tiene un partido menos, también sigue en cabeza para lograr el ascenso a primera y quedar campeón en el torneo de apertura. Y en los tres grupos de tercera división, pues bueno, en el grupo A, Bodega Semina venció ese partido que le hace subir al liderato y comparte el liderato con Hamburguesería Gasbizaratán y Relief Sin Nicotina. Pero bueno, pues en este caso tanta es la igualdad que nos tenemos que ir a la diferencia de goles global para obtener ese liderato a través de Bodega Semina. En el grupo B, Taller Gol el Bar el Carro mantiene el liderato que obtuvo la semana pasada al vencer 6-1 a GES Sambalá. Y en el grupo C, Igan Fincas venció 5-0 a Waram Up Áridos. Y nada, pues se alza el liderato con una ventaja de 2 puntos frente a Legal Urbana, que empató a 4 en su partido frente a Barqui Boatos.
Me imagino que un frío terrible, ¿no?
Sí, la verdad es que...
¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí, todo el fin de semana los equipos tuvieron que calentar bien, ya se les avisó para evitar lesiones, y bueno, pues digamos que este fin de semana que también se aproxima, que también parece frío, bueno, pues paramos la liga por el puente de la Constitución, con lo cual, bueno, pues estarán en sus casas con sus familias y no pasará tanto frío.
Uh-huh. ¿Cuánto le queda a esta apertura?
La apertura, bueno, pues hemos disputado la sexta jornada, está compuesto por 11, con lo cual casi le queda un poquito menos de la mitad. Nos iremos hasta el último fin de semana de enero, que es cuando terminará la apertura para dar paso a la Copa.
justo acabamos de pasar el Ecuador, por lo tanto de este primer torneo de la temporada de ProAm, Liga Interbeten de Fútbol 7 para Empresas. ¿Algo más, Diego, que apuntar?
Nada, pues nada, agradecer a todos los equipos el compartimiento que van mostrando después de, bueno, pues eso, eso puntual que pasó, y nada, pues animar a todo el mundo que se acerque a las instalaciones, que lo vea, lo disfrute, y si quieren probarlo, que lo prueben, porque si lo prueban, repetirán.
Un abrazo, gracias.
A ti, chus.
1:47, repasamos inferiores de fútbol. Lo teníamos pendiente desde el día de ayer en la tercera división, grupo 8, jornada número 16 disputada, una de cal y una de arena. La de cal por parte del Real Valladolid B, el Promesas, que ganó 2-0 al UNAMI, pero no pudo ampliar su ventaja sobre el segundo clasificado, el Atlético Astorga, que precisamente ganó al Atlético Tordesillas de forma contundente 5-1. Así que en la clasificación, primero el equipo de Javi Torres Gómez, 37 puntos, segundo el Astorga con 36. Repasamos también lo de la regional preferente en el grupo B, donde están los vallisoletanos. Se disputó la jornada número 13 con los siguientes resultados para los nuestros: Universidad de Valladolid 1, Villaralbo 1, Navarrés 5, Navega 3, Rioseco 0, Villa de Simancas 2, Betis 1, Mojados 3 y Béjar Industrial 3, Gimnástica Medinense 2. En la clasificación, el mejor de los nuestros, el Villa de Simancas, que es cuarto con 23 puntos, quinto es el Mojados con 20 y novena la Gimnástica Medinense, que tiene 17 puntos. Décima la Universidad de Valladolid con 16, decimosegundo el Navarrés, que tiene 13, y ya parte baja a las puertas del descenso el Rioseco con 10 puntos. En descenso penúltimo el Betis tiene 8. La peor noticia del fin de semana nos la dejó el Real Valladolid de División de Honor en el grupo 5. Con la jornada 13 disputada, el equipo de Chuchi Macón perdió 4-0 frente al Rayo Majadahonda, alejándose aún más de los primeros clasificados, porque primero está el Real Madrid, que tiene 39 puntos, ha ganado absolutamente todo lo que ha disputado, 39 puntos de 39 posibles. El Atlético de Madrid es segundo con 31, el Real Valladolid tercero con 24. Tuvimos también la jornada número 13 en el grupo 3 de la Liga Nacional, con los resultados siguientes para los equipos de la provincia: Arces 2, Colegios Diocesanos 1, Betis 2, Real Valladolid B 1, Numancia B 1, Unión Deportiva Sur 2. Clasificación: la Sur arriba, 35 puntos. Sexto el Arces, que tiene 22, octavo el Betis, que suma 16, y decimosegundo el Real Valladolid B, que se empieza a acercar al descenso, tiene 14 puntos. Y cerramos con la jornada número 11 en la primera división cadete: Real Valladolid 1, Club Internacional de la Amistad 0, Numancia 2, Parque Sol 0, Fútbol Peña 1, Unión Deportiva Sur 0, y Betis 0, Zamora 1. En la clasificación, el Real Valladolid segundo, tiene 27 puntos, cerquita del líder, el Burgos, que tiene 28. Bajamos hasta la undécima posición para encontrarnos al Parque Sol, que tiene 11. Decimotercera la Unión Deportiva Sur con 6. En descenso, tercero por la cola, el Betis tiene 6 puntos. 1:50 de la tarde. Más cosas en esta zona mixta de martes en directo Marca Valladolid. Many days fell away with nothing. 9 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, polideportivo en nuestra zona mixta, como decimos, de martes, porque ayer lunes no tuvimos nuestra primera hora de programa y por lo tanto no pudimos hacer el repaso intenso que solemos hacer todos los lunes. Por cierto, me ha recordado Marco Antonio Méndez que he dicho mal. No vamos a cerrar el viernes la carta de Pucelano Anónimo. La vamos a cerrar el jueves porque el viernes es festivo. Por lo tanto, no vamos a tener programación local, no vamos a estar en directo Marca Valladolid y el jueves estará con nosotros Ángel Velasco para cerrar la carta de Pucelano Anónimo, que va a tener 4 pistas esta semana. Lunes, martes, miércoles y jueves. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? A ver si a la segunda lo conseguimos.
A ver, Marco, a ver, a ver,
Méndez,
a ver.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1-2, probando. Buenas está, y marcadas
está,
tardes.
Se escucha alto y claro. Bueno, vamos a hacer ese repaso del fin de semana. Espero que en lo polideportivo haya sido bastante mejor que en los tres grandes. Apuntar que ayer hablamos, evidentemente, con David García en el arranque del programa del derbi de rugby, del derbi de la División de Honor, con la victoria en la jornada número 10 del Chami, 0-12, frente al Brac Quesos Entre Pinares, triunfo del Hermi El Salvador, que aprieta y mucho la parte alta de la clasificación. Próxima jornada, o mejor dicho, próximo fin de semana, el Brac va a recuperar el partido que no jugó en la novena frente a Independiente Vasco, y el Chami, por lo tanto, va a descansar. Se juega el liderato, el Quesos, frente al equipo cántabro recién ascendido, que es la auténtica revelación en la máxima categoría del rugby nacional. Antes de que me cuentes todo lo del fin de semana, ayer me diste un susto, porque, claro, vi una noticia en la que un coche clavadito el tuyo se había dado un golpe con una patrulla de la Nacional.
La policía, sí.
Tu mismo coche, el mismo color, a las 2:30, cuando te habías ido de aquí, a las 2:25 y en la avenida de Salamanca. Y nosotros estamos en la avenida de Burgos. Y vamos, es que no me planteé que no fueses tú, no te voy a engañar. Bueno, porque pues, eran tantas las coincidencias.
Afortunadamente no era yo, no era mi coche, yo no tengo nada contra la policía municipal. Y,
pero cumplía todos los ingredientes, la situación,
hombre, ¿eh? Hombre, la tipología del coche sí, y el color también.
Y la zona también, la relativamente.
La zona, efectivamente,
sí,
la matrícula no, y el conductor tampoco, obviamente.
Nos alegramos, aquí muy bueno, bien. Una anécdota alegro, que queríamos contar. Bueno, venga, vamos con ese repaso, empezando por el CPLV, por el hockey.
Pues sí, porque además venció con claridad en su partido al San Andreu, 7-0, el resultado de la Liga Élite Femenina, el resultado en definitiva de las de Ángel Ruiz. Imparables en este encuentro, sin acusar además el cambio horario, porque recordemos se jugó a las 11 horas del sábado, una hora inhabitual, y ahí estaban Alba Calero, Clara Hernández, Alicia González y Sara Díez especialmente, para poner en el primer tiempo un 4-0 que encarrilaba el posible triunfo. Después también Sandra Ibáñez y dos más de Sara Díez, que me parece está por ahí en un puesto sexto en la clasificación general de las jugadoras anotadoras, fueron las que redondearon el resultado. Una justa victoria y dominio de nuestro amigo Ángel Ruiz, lo que les permite seguir segundas en la tabla clasificatoria.
Perfecto, más cosas. BSR, ¿qué hicieron los chicos de José Antonio de Castro?
Pues vencieron a domicilio, concretamente lo hicieron en Vélez, Málaga, al Clínicas Rincón por 46-65. 16-13, 10-12, 12-13, equilibrio en los tres primeros cuartos, podríamos decir, y un 8-15 que catapultó en el último cuarto a la victoria. Era el primer partido de la segunda vuelta. Y los de José Antonio de Castro tuvieron a Prieto con 24 y a Jaico con 14 los mejores anotadores. Un duro trabajo, no obstante, para clarificar el tanteo, como queda visto por los resultados de los tres primeros cuartos. Y en el cuarto, al que se llegaba con un raquítico 38-38, es decir, prácticamente empate, permitió a los nuestros obtener esa victoria por 46-65. Los beleños no aguantaron la presión final y la experiencia, se dice, del Fundación Grupo Norte hizo el resto.
Vamos a escuchar un sonido de Pérez, jugador del BSR.
Sí, muy complicado, un viaje muy largo. en 9 horas de viaje, se nota, no juegas descansado como cuando jugamos en casa. Luego ellos han salido muy fuerte, nosotros hemos salido un poco así fallones, pero bueno, un partido muy igualado, lo hemos sabido sacar adelante poco a poco, y bueno, al final se ha decantado para la nuestra.
Y cerramos, Marco, con el tenis de mesa.
El tenis de mesa que no tuvo demasiada suerte en sus dos compromisos. Por un lado, en la superdivisión femenina, Valladolid 0, Priego 4, encuentro jugado en el Polideportivo de la Huerta del Rey. Poco se pudo hacer, a pesar de que se jugó bien, pero las cordobesas son muy superiores y en todos los encuentros lo demostraron, salvo en el dobles, que fue el partido, la parte, la sección más disputada. Y en segunda división, el Puarsa más de 10 perdió también por la mínima 3-4 ante el Gijón, también en encuentro celebrado en Huerta del Rey. Se escapó la victoria cuando el marcador reflejaba precisamente un 3-0 para los nuestros, para los del tenis de mesa. Parecía insalvable para los del Principado, pero en los encuentros posteriores, muy disputados todos ellos en individuales y también el dobles, pudieron poner el cierre de esa victoria por la mínima, pero victoria al fin y al cabo. Puarsa 3, Gijón 4.
Perfecto. 1:58, 2:02, pausa y continuamos aquí en directo Marca Valladolid en Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
Naranjas El Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas El Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas El Murciano, te esperamos.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolid, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983-37-24-66. Del mercado a tu plato.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos en punto de la tarde, vamos al lío. El lío además de verdad, ¿eh? Porque hoy empieza una serie de partidos muy importantes para el 4 Rayas Valladolid. Podríamos decir que se juega a acabar la primera vuelta en descenso o fuera de descenso. Partido hoy fuera de casa, fuera de Valladolid, en Aranda de Duero, en tierras burgalesas, frente al Villa de Aranda, iba a decir a la Arandina, ya estaba con el chip del fútbol, frente al Villa de Aranda. Y partido el sábado en Huerta del Rey frente a el Ademar de León. Por lo tanto, dos partidos, dos derbis y dos encuentros, Marco Antonio Méndez, importantísimos para el futuro inmediato del equipo de Nacho González.
Importantísimo desde el punto de vista de la puntuación para la tabla clasificatoria e importantísimos, y el primero es esta tarde a las 8 en el Palacio de los Deportes de Aranda de Duero, ante el equipo anfitrión, porque permitiría coger un pequeño balón de oxígeno ante la inminencia del otro encuentro, otro derbi, que sería el próximo sábado, como tú has anunciado, ante la de Mar de León. Pero, evidentemente, primero hay que pasar partido a partido por el que se juega esta tarde en una cancha nada fácil. Si valen para algo los antecedentes, decir que se han visto en esta temporada en dos ocasiones ambos equipos en un amistoso de alto precio, puesto que allí se originó la lesión de Pablo Cacheda, apartado 7 u 8 meses de la competición, como todo el mundo sabe, y que además se perdió por 24-20. Se volvieron a ver las caras los dos equipos en el torneo Ciudad de Valladolid, previo en ferias a la primera jornada de Asobal, y en esta ocasión los de Nacho González vencieron por 29-26. Pero que nadie se confíe ni con un resultado ni con el otro. Queda mucho por jugar y esta tarde las dificultades van a ser notables ante los Cabanas, Diego Camino, Sergio Valles o Ricardo Amerigo, entre otros.
Camino que va a coincidir con su hermano sobre la pista, ¿no?
Sí, tuvieron que marcharse de Valladolid hace ya bastantes años. De hecho, más de una docena de años ha estado Alberto Camino, ahora extremo izquierdo y central del equipo vallisoletano, mientras que su hermano Diego, más veterano, pero también con muchísimos años en el Villa de Aranda, y donde es, en cualquier caso, el director de juego en la cancha, el alma mater de las circunstancias de juego que desarrolla el equipo del Villa de Aranda. Un equipo que la temporada pasada, en su primera presencia, experiencia en la Liga Asobal, en su feudo fue muy difícil de batir, pero que sin embargo este año, con cambio de entrenador, está Jacobo Cuétara, en otro tiempo en el Ademar de León, no está teniendo la fortaleza o la fuerza o la conjunción suficiente como para que en su casa se muestre al menos como la temporada pasada. De todos modos, hay mucho que ver todavía porque la tabla clasificatoria está como está y ambos empatados a puntos. Pero que nadie se rasgue las vestiduras. Es verdad que las condiciones de la temporada pasada fueron las que fueron, pero a estas alturas éramos últimos y con 5 puntos.
El del año pasado, el entrenador era
Magui Serra.
¿Por qué se fue, Marco?
Y aquí Juan Carlos Pastor. Magui Serra se fue por una oferta en país extranjero mucho más apetecible que la que evidentemente tenía, no solo económica, sino desde el punto de vista internacional, que la que tenía en el Villa de Aranda.
Vamos a escuchar a Nacho González, rueda de prensa previa que ofreció ayer el entrenador del 4 Rayas Valladolid, partido contra rival directo, esto dice el encuentro.
Bueno, ellos lo han puesto el martes, pues jugaron el viernes y así tenían un día más de descanso que nosotros y bueno, pues nos enfrentamos pues otro partido muy muy importante contra Aranda, un rival directo, bueno, pues por la permanencia, llevamos los 2 6 puntos y bueno, pues el que gane asomará un poquito la cabeza. Allí sabemos que va a ser un partido muy complicado porque Aranda un poco en su casa se muestran muy duros, pero bueno, este año quizá un pelín menos y en casa quizá ellos también la presión de jugar en casa les está costando y ellos la gran mayoría de los puntos que han sacado les han sacado fuera de casa, algo poco habitual en Aranda.
Un Nacho González que tiene claro y lo quiere dejar claro que su equipo está con fuerzas para sacar esta situación adelante.
Sí. Yo desde luego que estamos trabajando, yo creo que estamos trabajando bien, yo creo que los partidos están bien preparados, entrenamos bien y bueno, solamente el trabajo mental, que también es un trabajo importante, y hacer ver a los jugadores que estamos en el camino, yo creo que del juego, pero que tenemos que dar un paso adelante y que es un momento para valientes, desde luego, y es un momento que va a ser un partido duro, igualado, y que hay que asomar la cabeza y que tiene que haber jugadores que den un paso adelante y que en momentos importantes del partido vayan y sean capaces de meter gol.
Bueno, pues lo tiene claro, ¿eh? Hay jugadores que tienen que dar un paso adelante sobre el parquet. ¿Y las claves en Aranda cuáles son las? Dice Nacho.
En primer momento, estar en el partido. Es muy importante no salirnos del partido en ningún momento, porque ellos también tienen que notar esa presión en casa por ganar, porque ellos, quizá nosotros fuera de casa notes menos esa presión, y ellos sí que la van a tener, es muy grande. Ellos en los últimos partidos en su casa también parece un poco un calco a nosotros, pero han ido ganando de mucho, muy cómodo, y al final pues parece que también se les encoge un poco el brazo en casa. Entonces hay que estar en el partido en todo momento, ser capaz de dar un poco la continuidad en el juego, que yo creo que el otro día en la primera parte sí que tuvimos, y ser capaz de ese juego mantenerle los 60 minutos, y luego pues sobre todo tratar de frenar a Diego Camino, que es un poco su jugador franquicia y baluarte, y que él sí que es un jugador que en los momentos importantes aparece y tenemos que evitar que aparezca.
Lo comentabas antes, Marco, nos queda un sonido por escuchar de Nacho González referente a las tantísimas bajas que hoy va a tener el cuatro rayas, ¿no? Va a ser el principal hándicap.
Sobre todo desde el punto de vista anímico, porque en realidad se puede notar, como ya se notó el sábado pasado, la baja física total de Iñaki Peciña, con un problema de rotura en isquiotibiales, pero también va a tener Nacho González la oportunidad de contar con Geraila Mariano, aunque ya decíamos ayer que se va afianzando de manera satisfactoria con su presencia en varios partidos consecutivos César Pérez Verdejo, y también va a poder contar con César Pérez Merino, que si disfruta de algunos minutos puede dar una solvencia en el relevo y en la recuperación de alguno de los jugadores en principio mantenidos, y que podrían ser concretamente Ávila o Alberto Camino. Los dos podrían contar también con el refuerzo importante por la sintomatología de su juego de César Pérez Merino.
¿Cuál es la situación, Marco, de Geray? ¿Va a viajar? ¿Va a volver a estar en el banquillo? Es un poco extraño, ¿no?
Sí, la verdad es que con arreglo a las primeras prospecciones ante la lesión, se dijo que iba a tener una duración determinada, incluso que no iba a volver a jugar o que no iba a estar apto en tanto en cuanto no acabara la primera vuelta, pero el sábado pasado ha estado calentando y ha estado en el banquillo como uno más. Ayer yo he tenido la oportunidad de ver el entrenamiento y también ha participado en una cierta medida. Va a desplazarse, va a ir a Aranda, evidentemente, y luego ya se verá si Nacho González le quiere dar cierta continuidad o no, porque es verdad que alguna molestia tiene el guardameta vasco, pero de todos modos está también en ciertas condiciones, quizá no para forzar o para pensar en un 100%, pero evidentemente sí para poder estar en situación de jugar algún minuto.
A mí es que la verdad es que estas cosas extrañas no me gustan mucho, pero bueno,
Es lo que hay. Es que afortunadamente
en todos los clubes de la ciudad nos tenemos que empezar a acostumbrar. Vamos a escuchar a Nacho hablar sobre la plantilla corta que vuelve a tener esta tarde-noche.
Nosotros sabíamos que la plantilla es una plantilla corta, estamos muy contentos con la plantilla que habíamos realizado, pero claro, si a una plantilla corta te van surgiendo problemas, claro, das la responsabilidad. El otro día vemos que damos la responsabilidad a un portero de 19 años, jugamos con extremo joven, con Alberto, que no había jugado de central mucho, con tres jugadores de más de 35 años. Bueno, pues sabemos los problemas que tenemos, y lo que tenemos que seguir es trabajando para intentar minimizar esos problemas. Pero sabemos realmente lo que hay. Sabíamos que esto no iba a ser nada fácil. O sea, no hay que ponernos una venda en los ojos y pensar que desde el principio vamos a ganar todos los partidos bien. Sabíamos que íbamos a tener problemas, y con los problemas que tenemos a mayores, pues más todavía. Eso no quita para afrontar los partidos con la ilusión de ganar, y más que hemos visto que cuando hacemos bien las cosas podemos estar ahí, que yo creo que es algo positivo que hay que ver, y que lo que tenemos que hacer es esos minutos excelentes de juego que hemos visto en prácticamente todos los partidos, pues intentar mantenerlos en el tiempo.
Las palabras de Nacho González. Mañana ya podremos hablar del derbi auténtico, ¿no? Del sábado frente a Ademar León, que va a ser un partido también a cara de perro.
Del derbi más histórico. Recuerdo en este momento, y si alguien tiene las estadísticas a mano que me contradiga, creo que se han enfrentado 10.
O sea, ¿sabes que hay? Los hay que las tienen en la mano.
Sí, sí, por eso lo digo. Me parece muy bien que lo tengan y que puedan consultarlo. Yo aquí con el micrófono no puedo permitirme ese lujo. Pero creo recordar que se han enfrentado 19 veces aquí en Huerta del Rey, Valladolid, Ademar, con las determinadas denominaciones publicitarias de uno y otro, y que en 10 ocasiones venció el Ademar. En 6 el Balonmano Valladolid, estoy hablando de memoria, y en 3 han empatado. Eso da idea, si las estadísticas sirven para algo que normalmente sirven, de la dificultad que va a ser también poder doblegar al equipo de un vallisoletano que también debuta en la máxima categoría del balonmano español, como es nuestro buen amigo Dani Gordo.
Y que el otro día superó un reto complicado, ¿eh? Además, teniendo partido importante de vuelta, eliminatoria europea, que tenía que remontar, creo que eran 5 goles y lo terminó consiguiendo.
La Copa IHF.
Mañana empezamos a hablar de Ademar y esperemos que nos lo permita también una victoria hoy en Aranda que motive a los jugadores. Al final es lo de siempre. A partir de hoy, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 días en los que el 4 Rayas se juega su futuro cercano. Si se sacan 0 puntos, hay un problema. Y muy importante, si se consiguen los 4 de 4, la situación cambia por completo. Esperemos que el equipo, los jugadores sean conscientes de esto, sin que tampoco les lleve a un estado de nervios y de caer un poco pues en la tensión. Cerramos el balonmano, Marco, con repaso del fin de semana en Primera Nacional. Hoy no hablamos del aula cultural porque hay que recordar que hasta 2014 ya no va a volver a haber partidos oficiales para las chicas del equipo de la máxima en femenino.
Y tampoco las de Aceitunas Oliver de la División de Honor Plata. Se van a jugar la selección española el Mundial de Serbia dentro de breves jornadas en este mes de diciembre y por eso se suspenden las competiciones femeninas. Pero sí quedan las masculinas y en este caso la Primera Nacional en la que hay 3 equipos de nuestra localidad, por decirlo de algún modo, y uno también como filial. Precisamente el Universidad de Valladolid perdía ante el Boulevard Ciudad de Salamanca por 28-27 por la mínima después de encajar un parcial de 12-3 en el comienzo del partido que luego resultó ser una auténtica losa. El Arroyo perdía también en su feudo contra el Beti Onag. No termina de redondear sus actuaciones el conjunto de David González, 30-34 para los vascos y también el Delicias perdía en esta ocasión por 12 goles de desventaja ante el Soria, 42-30. En el partido estrella de la jornada, duelo de colíderes, el Viveros Herol Nava se desplazaba al Principado de Asturias, tenía que contender contra el Covadonga y el resultado fue 27-23. Así que, o a perder, o a no perder en este caso algún partido por ahí en lo que va a ser la segunda vuelta, o mucha atención a lo que puede significar el duelo de los dos grandes equipos en el partido de vuelta cuando juegue el Covadonga en Nava. Si no, sería el equipo asturiano el que resultaría campeón. En estos momentos lleva 2 puntos, 21-19 del Nava, mientras que el Arroyo y el Delicias en décima y undécima posición con 7 y 5 puntos para cerrar la tabla el Universidad de Valladolid que ha vuelto a caer al pozo con 3 puntos.
Gracias, Marco. Hasta mañana.
Hasta mañana.
2:15, pausa y nos vamos al básquet con Marlo Carracedo. Hay que contar última hora del Club Baloncesto Valladolid.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Ya está aquí, ya llegó la nueva sidrería asturiana, el Topín Fartón. Descúbrela en La Flecha, con gran variedad de carnes a la brasa y menús diarios con 3 platos desde 9 euros. Sí, sí, 3 platos. Y por supuesto la mejor sidra escanciada en el Topín Fartón, en la calle Júcar número 27 de La Flecha, 983-406626.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los 2 mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Naranjas el Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas el Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas el Murciano, te esperamos.
¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolid, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983-372466. Del mercado a tu plato.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Dos y 17 minutos de la tarde, hablamos de básquet en directo Marca Valladolid, actualidad del Club Baloncesto Valladolid que pasa por problemas, al igual que en el caso del Cuatro Rayas que del Real Valladolid. La verdad es que nuestra segunda hora de programa empieza a ser preocupante. El Cuatro Rayas no está en descenso, si tiene los mismos puntos que el penúltimo, esperemos que hoy se empiece a escapar de esa zona baja, pero tanto el básquet como el Real Valladolid sí que lo están, así que podríamos decir que de 2:15 a 3 hacemos programa en puestos de descenso. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Chus.
Y en el caso del Club Baloncesto Valladolid, además colista, farolillo rojo, el sábado, el fin de semana va a tener nueva oportunidad para salir de ahí del pozo, frente a Juventud, en casa, partido que, bueno, como decíamos antes en la previa frente a Bilbao, no se puede escapar, aunque las sensaciones que dejó el pasado sábado en Pisuerga el equipo de Ricard Casas, la verdad es que no nos transmiten mucha ilusión, ¿para qué nos vamos a engañar?
Sí, una situación muy complicada, sobre todo después de lo que se ha visto en los últimos partidos, porque, bueno, a pesar de que en el partido de Manresa se compitió, yo ya lo dije, que si no hubiera sido por la aportación en puntos de Jason Rowe, pues hubiera sido completamente diferente, porque falta una dirección, falta un timón en el equipo, aparte del déficit en el rebote, que dejó esa cifra de 21 rebotes de diferencia, 20 el Club Baloncesto Valladolid, 41 el Bilbao Basket, unas diferencias en valoración total que se dan partido a partido. En el último fueron 54 el Club Baloncesto Valladolid por 94 de Bilbao Basket. Datos como que al descanso Drew Bainey era el jugador más valorado del equipo con apenas 5 puntos y 3 rebotes. En fin, datos que no arrojan nada, te iba a decir poco, pero no, nada de luz sobre este equipo.
Estamos preocupados, desde luego. Bueno, noticia en el día de hoy. Vasilopoulos ya es historia, al menos de momento. Ya saben que, como contamos la semana pasada, o no, ayer lunes lo contamos, rescisión temporal de su contrato, y ya hay un nombre encima de la mesa de las oficinas del Club Baloncesto Valladolid para ser su sustituto.
Sí, en principio se ha suspendido el contrato de Vasilopoulos, pero luego tenemos que escuchar unas palabras del pívot griego de Haritopoulos, que ha hablado hoy después del entrenamiento.
¿Sí?
Y que ha hablado con él y bueno, tampoco quiero anticipar demasiado, pero deja abierta esa puerta a la posibilidad de que regrese. O sea, ya dábamos aquí por hecho que la cabeza del jugador griego, yo creo que estaba más pensando en la retirada y puede ser que nos equivoquemos, habrá que ver. Pero
bueno, pues escucharemos luego a Haritopoulos, a ver
sí, luego lo escucharemos.
Qué dice de su compatriota. De Otis George, ¿qué sabemos, qué has podido ver? Antes te he captado ahí viendo un vídeo de seguimiento de Otis George, opinión, ¿qué primeras impresiones te transmite?
Pues es el nombre propio de estos días, un pívot dominicano, viene con el cartel de ala pívot, aunque yo creo que en el Club Baloncesto Valladolid va a ser por su físico, es un jugador, se le ve poderoso, muy, muy físico en la defensa y yo creo que va a jugar más de 5, de center. Es un jugador experimentado, tiene 31 años, mide 2'05". Se formó en la Universidad de Louisville. Probó suerte. Intentó conseguir un contrato en la NBA. Creo que llegó, si no me equivoco, a firmar con los Knicks, pero no, al final, finalmente no llegó a nada. Y sí que jugó algo en la Liga de Desarrollo, pero sin destacar demasiado. Y su experiencia en Europa pues deja un poco una incógnita, porque sí que ha jugado en la Liga 2 italiana, es esa categoría de plata del país transalpino, y en su última temporada en la Orlandina pues jugó 20 partidos y promedió 13,9 puntos y 9 rebotes. Un dato que no sé si es demasiado halagüeño, porque como decimos, bueno, la Liga italiana no es la Liga andesa y no era la categoría de oro, sino la de plata. Y bueno, pues ha sido un trotamundos. Ha sido un jugador que ha jugado en la Liga Dominicana, en la Liga Coreana y, como hemos dicho, pues en la Liga Americana.
Lo que está claro es que sea quien sea el que vaya a venir, Marlo, lo que urge es que venga ya.
Urge que venga ya, pero al respecto de este nombre, es el jugador que se valora ahora mismo. Y parece ser que la cosa se enfría porque, bueno, desde el club esta misma mañana nos decían que no es seguro que vaya a venir porque les están dando largas. En principio se contactó con el agente como el dinero que se le ofrece, que es el dinero que se le pagaba a Vasilopoulos, era una ficha de $30,000. No era inferior porque su caché es algo más alto. El agente le pasó la oferta al jugador para que él decidiese. Y parece que este pues ha dado largas al club y bueno, según nos han dicho, han dejado la respuesta para mañana, pero bueno, sí que cuando suceden este tipo de cosas se empieza a alargar el tema y luego piden más dinero y ya nos han dicho que están rastreando el mercado porque no tiene buena pinta este fichaje.
Pues a ver qué pasa finalmente con esta opción de Otis George. Más cosas, hoy como comentabas has estado en Pisuerga. Han hablado jugadores, como es habitual los martes, un poco para pagar los rescoldos de la resaca del fin de semana.
Sí, han hablado Jarito Poulos e Iván Martínez y caras largas, la verdad. No tienen buena cara los jugadores. Cuando contestan a las preguntas, pues se les nota apesadumbrados. Yo creo que no ven una solución cercana. No. Ahora se les apaga esa luz de Vasilopoulos, que era el líder hasta ahora. Da la sensación de que no hay nadie en el vestuario que pueda aportar ese liderazgo y ahora lo escucharemos. Incluso los jugadores, cuando les preguntan, dudan si no saben decir un nombre de un posible sustituto para esa faceta de líder.
Vamos a escuchar primero a Iván Martínez, palabras en castellano del jugador del Club Baloncesto Valladolid.
Sí, es verdad que ya las derrotas van haciendo más daño porque avanza la temporada y no encontramos premio al trabajo o resultados positivos y bueno, es algo más con lo que tenemos que trabajar durante la semana. Sí, hombre, yo creo que también vemos el partido, analizamos los errores que cometemos y empezamos a trabajarlos lo antes posible porque esta semana es un partido importante, pues jugamos en casa otra vez y hay que empezar a sacar resultados positivos. Bueno, pues se ve que el equipo no encuentra un equilibrio entre el ataque y la defensa. Un partido defiende bien, otro ataca bien, pero no conseguimos unir el trabajo en los dos lados de la cancha. Es verdad que contra Bilbao al principio la defensa funciona bien durante los primeros 15-20 minutos, pero el ataque no, y eso crea una ansiedad y una impaciencia que no nos permite ejecutar los sistemas como deberíamos hacerlo. No, yo hablo personalmente, yo no pienso en eso, yo no me conformo con ya hemos salido, vamos a jugar, no. Yo y mis compañeros jugamos para ganar y somos los que estamos. Los que, si viene algún compañero más, estará también con nosotros con los mismos objetivos, que es pelear cada partido e intentar ganar todos los fines de semana. No nos conformamos con estar compitiendo. Bueno, si la gente lo quiere pensar así, nosotros trabajaremos para demostrarles que no es así y que se están equivocando. Yo creo que en ese sentido sí sabemos lo que tiene que hacer cada uno. Sabemos que mi rol es defensivo y hablé con Ricard para esta semana. él me encomendó esa misión de defender a Raúl López y yo lo realizo. Sabemos que Danilo, Suka son los que tienen que llevar la creación en el puesto exterior, que Jason maneja al equipo y sabemos que los interiores nos tienen que aportar cada uno en su faceta. Los roles están definidos desde el principio y yo creo que eso ahí no hay ningún problema dentro del equipo. Pues hombre, afecta bastante porque era un jugador que tenía mucho cariño dentro del vestuario y bueno, era un poco el líder, ¿no? Porque más que en la pista, anímicamente, era un poco el que nos marcaba la actitud, tanto en la pista para competir, fuera nos unía. Y bueno, es una baja bastante sensible para nosotros porque había mucha ilusión depositada en él. Bueno, pues habrá que, entre todos, conseguir suplir su baja y, bueno, esperar que todo le vaya bien, que se pueda recuperar y si puede volver con nosotros, pues estaremos encantados.
Las palabras de Iván Martínez. Vamos a escuchar al griego Haritopoulos con un poquito de paciencia, que es traducido el audio.
It was a really tough game for us. You know, when you lose, you always have to find a way to take some wins, and I think in this game we were not that concentrated. Maybe we were too nervous because we couldn't execute good in offense. So what I believe is in this game we lost the chance to just show a good face in this game that we can win. So we already left this behind to go to the next one, because we cannot say many things when you lose a game by 20, by 30.
Dice que bueno, que después de perder un partido, pues que tienes que reflexionar y encontrar las soluciones y los problemas y el por qué ha ocurrido. Que en el último partido que no estuvieron lo suficientemente concentrados, sobre todo que estuvieron muy nerviosos en la parte ofensiva, que perdieron un poco pues el sentido en el partido y que de todas formas hay que dejarlo atrás para concentrarse ya en el siguiente partido.
It's difficult to say because in the first half I believe our defense was okay, at least for the first 13 minutes. The defense was okay, but we have to find the way to act on the game, both offensive and defense. And right now, because when we are unlucky, because we miss many shots in the offense, then the defense also collapses. About the intensity, it's difficult for some players because we already have some problems with Panos leaving, that he was very important for our team defense. Now some guys, they have to step up. Maybe they are not ready yet to play this intensity, but this is the way. They have everybody who has to play in 100% high intensity, especially in defense, because we are a team that if they don't play defense 40 minutes, I don't think we can win many games.
Dice que bueno, que es un poco difícil de decir, porque en la primera parte él cree que sí que se jugó bien en defensa, pero tienen que encontrar un poco ese equilibrio entre la parte ofensiva y defensiva. Dice que fueron un poco desafortunados en tiros, en varios tiros, entonces pues que eso también a lo mejor merma un poco en la parte defensiva. Y luego también la pérdida de Panos dice que es significativa en cuanto a defensa y que tienen que jugar siempre al 100%, porque si no, no va a haber otra forma de poder ganar. ¿No?
He told me he's going to try for sure, that in this month he will see how he will be. He wants to come back, I know this for sure. He told me in the end of the month if he feels good, he wants to come back. Right now he told me he feels good, he's okay, he doesn't feel pain, he's just working out.
Dice que hoy en día está trabajando, que se siente más o menos bien, que no siente dolor, que va a hacer todo lo posible para encontrarse bien y que al final del mes va a ver cómo se encuentra y que va a poder venir a lo mejor.
Of course, here we are only about basketball. I'm speaking about basketball. Personally, I need him because he's a player that I know how he's playing, especially on defense. We know how to cover each other, and I think also the team needs him, not only me. Everybody knows that's high intensity player. Even if he's in his bad day also, he will give 100% of his intensity. And also, don't forget that he's the captain and he's the right captain for this team, because he helps a lot all these players. He doesn't care only about himself, so he's very important. And if he won't come back, I think we will miss him.
Dice que sí, que claro que él le necesita, pero como todo el equipo, que es un jugador muy importante, que es el real capitán de este equipo, que es un jugador que juega al 100%, y que sabe cubrir la espalda del compañero. Entonces, que él le necesita, por supuesto, pero como todo el equipo.
Las palabras de Haritopoulos. Marlo, ¿con qué te quedas?
Pues yo me quedo de Haritopoulos, lo que ya
hemos dejado de todas formas el audio entero. Estamos acostumbrados a escuchar más poco, ¿no? Cuando es traducido en castellano. Uh-huh. Pero bueno, es que con la marcha además de Vasilopoulos, Haritopoulos ahora tiene que asumir un rol, yo creo que más importante, ¿no? Que se le suele ver sobre el parquet, sobre la pista, de una actitud, pues bueno, que muchas veces da alas al equipo, y no sé hasta qué punto ahora tiene que asumir un poco la referencia, ser la referencia en el vestuario.
Sí, yo creo que Haritopoulos puede ser la referencia sobre el parqué. En el partido sí que le veo ciertos aspectos de líder. Hay momentos en los que cuando el equipo está mal, sí, él aumenta,
intenta tirar del carro,
él aumenta, ¿no? La sí, intensidad, pero bueno, es lo que le preguntaba, ¿no? Y que si ve que el resto del equipo le sigue, porque este fin de semana contra Bilbao Basket sí que había momentos que se le veía que él intentaba aumentar el nivel defensivo, pero sus compañeros no le seguían. Entonces, con una sola pieza del equipo, subiendo el nivel no es suficiente. Y es lo que digo, en la pista sí que puede ser un líder, pero fuera de, en el vestuario, que es sobre todo lo que como destaca en la figura de Vasilopoulos, sus compañeros, que era ese líder, si no en la pista, sí que fuera de ella, el que les animaba a competir, el que les arengaba cuando hacía falta, ¿verdad? Pues eso yo creo que, y eso que contestaba Iván Martínez, que lo tienen que asumir entre todos, pero no es capaz de dar un nombre que diga, bueno, pues este jugador yo creo que es el que ahora puede asumir el liderazgo del equipo y darnos un poco ese empujón que nos hace falta.
Aquí lo vamos a dejar, el jueves más, Básquet en Directo Marca Valladolid. Marlo, muchas gracias. Hacemos pausa, la última de este Directo Marca Valladolid de martes, y fútbol hasta las 3.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Ya está aquí, ya llegó la nueva sidrería asturiana, el Topín Fartón. Descúbrela en La Flecha, con gran variedad de carnes a la brasa y menús diarios con 3 platos desde 9 euros. Sí, sí, 3 platos. Y por supuesto la mejor sidra escanciada en el Topín Fartón, en la calle Júcar número 27 de La Flecha, 983-4066-26. Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los 2 mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Naranjas El Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas El Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas El Murciano, te esperamos.
¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolid, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983-372466. Del mercado a tu plato.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Subidos en un Nissan Daylo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. We'll be right back. 2:36 de la tarde, hablamos de fútbol del Real Valladolid aquí en Directo Marca. Lo comentaba hace tan solo unos minutos, la verdad es que estamos un poquito deprimidos porque hacer nuestro programa de 2-3 es contar casi todo malas noticias, o al menos ver la clasificación y quedarnos un poco tocados, con el 4 rayas ahí a las puertas del descenso, hoy se la juega en Aranda, el básquet colista, el Real Valladolid, el tercero por la cola. La verdad es que nos gustaría contar otras cosas, pero es lo que hay y es lo que tenemos que contar. Ojalá vaya mejorando todo porque no nos gusta estar una hora hablando casi todo el tiempo de malas noticias. Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, te saludaba en el principio, arranque del programa, estabas en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, esperando por la salida de Heinz, al que vamos a escuchar en unos minutos. Evidentemente entendemos que el central tiene opciones de jugar el partido del viernes, copero frente al Rayo Vallecano, ida de los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Si no juega el viernes, creo que no va a jugar nunca más el dominicano Heinz. Pero primero hacemos repaso de lo que ha sido el entrenamiento de hoy en los anexos.
Sí, como dije antes, entrenamiento donde estaban todos los jugadores, excepto Guerra, que antes se me pasó decirlo, que ha estado al margen por golpes sufridos. Esperemos que no sea nada más, aunque nunca se sabe con el Valladolid, las lesiones sabes que siempre son inoportunas. Esperemos que la Guerra sea solo descanso programado. Valderrama, que sigue también al margen, y ya los citados Óscar y Víctor Pérez. Del resto, como he dicho, Jim ha mezclado varios, dos equipos de 10 y 10 jugadores, porque no teníamos 22. He podido ver Baraja y Sastre, que pueden ser dos de los que juegan en medio campo. Y del resto, a estatus mezclados, no podemos decir quién va a jugar, quién no va a jugar. Hombre, creo que va a jugar Heinz.
Sastre es más posible que juegue porque no va a estar por luego
eso,
frente
sí,
al...
Por eso creo que puede jugar Sastre porque
Celta,
no va a estar frente al Celta.
Entonces,
Baraja por darle minutos,
porque hace mucho
que
no juega.
Sí. Eso es. Y después Heinz, yo creo que va a jugar... Más que nada porque la entidad, el entrenador, todos queríamos verle y es un partido en el que, entre comillas, no jugamos gran cosa y vamos a ver si la posibilidad es que le damos ahí a Heinz de hacerlo bien, mal, de juzgarle un poco más de lo que estamos jugándole.
Por lo que estás tanteando un poco allí, ¿cómo crees que se va a tomar el equipo la Copa? Porque al final lo que hablamos nosotros aquí, lo importante es la Liga.
Sí.
La Copa ha dejado de ilusionarnos por la situación en la Liga, que es la auténtica prioridad. Pero claro, es que nos enfrentamos a un equipo que está solo un punto mejor que nosotros en la tabla.
Yo, sinceramente, desde un punto de vista profesional, si fuese futbolista, me lo tomaría muy en serio. Desde un punto de vista racional diría, bueno, vamos a pararnos, pero si van a jugar jugadores como Heinz, Baraja, que no tienen minutos, yo creo que van a hacerlo bien, van a intentar agradar al entrenador, intentar hacer su partido correcto, intentar hacer un partido bueno para más adelante poder entrar en Liga. Así que yo pues creo que la Copa siempre es para jugadores más suplentes, más habituales, y pueden dar más de lo que pueden dar jugadores titulares.
Hay que tener en cuenta que es diferente a otras temporadas, porque otros años la Copa pillaba entre semana,
sí.
Entonces, claro, esto llevaba a que el Real Valladolid jugase con, bueno, creo que fue un partido en Vigo hace nada con Jukic como entrenador,
sí,
¿no?
Pero
con
4-0.
Canteranos, con
sí, jugó...
un montón de canteranos, con jugadores que no solían estar ni convocados.
Razak jugó el último.
Pero claro, es que ahora la situación es completamente diferente. Fue el partido, creo, de Fernando Varela, que jugó Fernando
Eso
Varela,
es.
Que fue aquello una fiesta del fútbol. Vamos.
Alegría, creo que
alegría, sí. la situación ahora es diferente porque, claro, has jugado contra el Real Madrid de sábado y no jugarías partido, creo que hasta 16 días después frente al Celta.
Que es un lunes.
Yo creo que también es mucho tiempo para estar parado, un
sí.
jugador a nivel competitivo.
Hombre, por ejemplo... Personalmente, y esto estoy casi seguro, que Ebert va a jugar, porque no jugó en Madrid y porque hay que darle minutos, porque tiene que mejorar físicamente. Omar también creo que puede entrar.
Claro, porque... Luego el hecho de que jueguen también, es verdad que asumes ciertos
claro.
riesgos de que pueda pasar algo.
Es que tú imagínate, ¿no? Que ahora va a jugar Ebert, que sabemos cómo eres, un poquito, vamos a decir, liviano con las lesiones, un poquito
sí, sí, sí.
frágil, que se nos lesione y aquí se nos monta un Cristo entre la afición y porque ha jugado, y si no juega y perdemos 0-3... Es complicado también. No,
es verdad, el planteamiento es complicado,
sí.
pero bueno. Ya sabéis que los martes intentamos que Sergio Encinas nos saque una sonrisa, pero la verdad es que se nos está poniendo el tema muy, 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 muy complicado y que no está la cosa para gracias. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
estamos?
Buenas. Claro que lo ves muy fácil.
Pedimos a nuestros oyentes que tengan un poco de calma contigo.
Hemos perdido.
Vamos a intentar tomarnos con humor alguna de las situaciones, aunque no esté el patio para ello.
Hemos perdido, nos han goleado, no hemos jugado a nada. Sergio, ven y haznos reír.
Claro, claro.
Perfecto, claro. Lo siguiente de hacer, pues, monólogo es en un funeral. Ya está, directamente, me la juego. qué desastre, ¿no? Es que me comentabas, ¿qué te has preparado? Digo, es que no te he preparado nada. No me he preparado nada porque es que no me sale nada, no me sale nada. No se puede perder tantos partidos seguidos, ¿eh? Y que el Madrid haya jugado el partido más fácil los últimos 20 años tampoco puede ser, hombre, por favor. Y luego, sí, estamos por debajo del rayo gracias a Alberto. Bueno, anda, que vaya gol que metió en el último minuto, ¿eh? Me cago en todo. Y
marcó dos, ¿no? El otro día.
Marcó los dos. Y nada, y la idea de que este viernes se juegue el partido Copa a las 10 de la noche en Valladolid con menos 5 grados, pues es una idea para mí maravillosa. Va a estar el campo a rebosar.
Van a estar los no convocados, no. Los canteranos y los pingüinos.
Pero es que lo peor de todo, no, los pingüinos es la primera semana de enero. Lo peor de todo va a ser que este viernes vamos a ganar 6-0, ya veréis. Y ay, qué buenos somos y qué de goles metemos, ya veréis. Y voy a bajar al campo y me voy a liar a cabezazos. Y es que eso no puede ser, ya veréis. 6-0 vamos a ganar, ¿eh?
Ayer me acordé de ti porque ayer fue la gala de la Liga de Fútbol Profesional, la estuve viendo un poquito por la noche en Televisión Española, en la 1. La verdad es que al Real Valladolid no se le citó para nada. La única representación fue Leo Harlem, que fue lo mejor de
siempre
toda
Leo,
la
mejor.
Lo mejor de toda la gala. Ole, 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 como diría.
Ole, ole, ole.
Leo Harlem, el mejor de toda la gala de la Liga de Fútbol Profesional. Se entregaron premios, evidentemente, a todos los equipos grandes. Y el Valladolid solo apareció ahí en un gráfico, en un video resumen. El Valladolid fue el equipo que más corrió, que más kilómetros hizo en toda la temporada 2012-2013.
Que en la mitad se les hizo Rukavina, el solo por la banda. Y luego otra cosa, me parece muy mal que no haya no todavía el premio al mejor sacador de córners de la historia del Valladolid, que es a Ever. Yo voy a seguir votando en las redes sociales para que se haya sacado un trofeo con Ever, con la cabeza de Ever, y sea el trofeo Ever al mejor.
Mira, pues yo
de
creo
córners.
Que Ever te puede gustar más o menos, pero yo creo que ayer debería haber estado en la nominado al jugador revelación, sí, de la temporada pasada. Pero bueno, lo de siempre, como no juega en el Real Valladolid, pues...
¿A quién se lo dieron? No sé quién se lo dieron. Aspas, a lo mejor.
No me acuerdo ahora. Estas preguntas no se hacen cuando uno no lo tiene controlado. Si vas aprendiendo un poquito de radio.
Es verdad.
Pero bueno, en nada lo contamos. Vamos a escuchar primero un sonido del dominicano Heinz, que como decíamos, pues habló, evidentemente, tiene opciones de jugar el próximo viernes, ese partido copero frente al Rayo Vallecano.
Van a haber algunos cambios. ¿Cuántos y cuáles serán? No lo sé. Bueno, lo que me toca a mí es entrenar bien y luego lo veremos.
Por lo que se ha visto hoy, no sé si era una pequeña prueba, pero sí que estás en una defensa que podía ser la titular, ¿no?
Siempre es muy difícil decirlo con el míster porque a veces entrenan ellos juntos y en el día del partido es diferente. Muy difícil. Yo sigo entrenando y ya veremos mañana y pasado mañana cómo sale.
Pero ganas de jugar sí que tendrás ya.
Sí, claro. Después ya mucho tiempo que no juego, quiero jugar.
¿Estás desanimado por no haber jugado o estás más bien rabioso o peleando para hacerte un hueco?
Claro, estoy peleando para la posición en el equipo. Decepcionado a veces sí, pero ya uno se recupera y pienso positivo con ánimo para poder ayudar al equipo en el próximo partido.
¿Por qué crees que no estás contando con el míster hasta ahora?
Bueno, Marc y Jesús lo están haciendo bien, primero, y segundo, yo creo que yo todavía puedo hacer mejor y bueno, creo que esas son las respuestas.
En cualquier caso, no te planteas salir ahora en el mercado de invierno, ¿no? ¿Piensas aguantar hasta final de temporada?
Sí, seguro. Sí, yo vine, siempre quería jugar aquí en España y ahora estoy aquí y seguro que no me voy a ir. Seguro que no voy a ir ya en enero.
¿Pensabas que iba a ser tan difícil de jugar en el Valladolid?
Sí, yo sabía que no era fácil. Venir de afuera y llegar aquí es un nivel alto. El ritmo es algo nuevo para mí y sabía que necesito tiempo para adaptarme.
¿Te ha dicho algún entrenador en qué debes mejorar o qué tienes que hacer para poder jugar en el 11?
Hemos hablado un par de veces, pero ya después me toca a mí que hacerlo en el campo.
¿Qué es lo que te ha pedido exactamente?
Son algunas cosas como la agresividad y la confianza en el juego para adelante, cosas así.
Y ahora te ves ya totalmente en ese ritmo, totalmente adaptado para poder optar a la titularidad en cualquier partido de liga, porque Rueda y Valiente no van a estar todos los encuentros, claro.
Sí, yo me adapté al ritmo muy bien de aquí, sí.
Tú dices que no te quieres ir. Si el club te dijera que no van a contar contigo el resto del año, ¿te plantearías una cesión, una salida?
Bueno, claro que hay que pensarlo. No puede cerrarse nunca. en fútbol las cosas pasan muy rápido. Ahora vamos a ver qué pasa en los próximos partidos hasta fin de diciembre y luego veremos.
¿Te lo tomas como un examen, estos partidos?
Cada día es un examen. Cada día hay que mostrar que uno merece estar aquí.
¿Siguen atentos en la República Dominicana un poco a tu experiencia aquí o ya se han olvidado un poco de ti?
No, ellos me siguen cada partido. Si juego o no juego, no verdaderamente no importa tanto ya.
Con la esperanza de que juegues, me imagino.
Sí.
¿Y desde fuera cómo estás viendo al equipo? ¿Qué crees que debe de mejorar?
Bueno, lo que nos falta es una victoria para la confianza y yo creo que eso es lo más importante para el viernes. No importa tanto cómo llegamos a la victoria, sino es ganar.
Imagino que el objetivo será en la Copa, para jugadores como tú, que tampoco tienen mucho protagonismo en Liga, avanzar lo máximo posible para tener más oportunidades de jugar, ¿no?
Sí, claro, queremos hacer un buen partido para enseñar que podemos ayudar al equipo y para que el míster pueda contar con nosotros en el futuro.
¿Qué ambiente hay en el vestuario? ¿Preocupación? ¿Nervios?
Bueno, uno habla de la situación en la que estamos, pero nervios no.
Las palabras de Heinz, es previsible, evidentemente, que ocupe puesto titular en la zaga el próximo viernes, ¿no?
Yo creo que ya más previsible, daría un 100%, porque tiene que jugar, porque si se ha fichado a este jugador es para jugar, ¿no? Bueno, como otros jugadores, pero si se ha fichado de tercer central y no está teniendo ningún minuto, supongo que tendrá que demostrar y qué mejor partido que este, en el que es un partido, digamos, de transición, entre comillas.
Va a ser semana intensa en lo futbolístico, ¿eh? Porque ya mañana hay partidos de segunda división, incluido un Tenerife-Las Palmas, derbi canario, porque hay que adelantar los encuentros de los equipos de segunda que han pasado a 16avos de final de la Copa del Rey y van a tener encuentros el próximo fin de semana. Bueno, ya has visto, ¿no?, a quién le dieron el trofeo revelación, a Illarramendi. Estaban nominados Alberto Moreno y también Leo Baptista.
Estoy leyendo una frase que dice un jugador Valladolid que ha dicho que lo más importante es que estemos todos juntos ahora mismo. Digo, esto es como cuando terminas un partido te dice tu madre, bueno, lo importante es que habéis hecho deporte. Joder, hombre, hay que ganar, ya está, hay que ganar. No, y no se lesiona a nadie, no, hay que ganar.
Luis Alberto Vaquero, Deportes 4, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Nos lo estamos tomando hoy con un poquito de humor, aunque no esté el horno para bollos. Seguro que viste el partido del sábado y te quedaste tan desencantado como en las últimas semanas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hay que tomárselo también a veces con un poquito de humor, pero siendo conscientes también, por supuesto, de la realidad que atraviesa el Valladolid. El otro día en el Bernabéu yo lo calificaba, antes de que se jugara el partido, como de mera anécdota, que lo importante, comentábamos también con Velasco, decíamos que con Arturo, que lo importante era la imagen que se ofrecía, que podía ofrecer el equipo, y la verdad es que el equipo tampoco ofreció una muy buena imagen. Es cierto que enfrente nos encontramos con un Real Madrid que venía, que arrolló al Valladolid, que le pasó por encima, ¿no? Y bueno, pues dejó un poquito de preocupación esa falta de intensidad. No el resultado ya, ese 4-0, ¿no? Sino la falta de coraje, de casta, y yo creo que eso es lo que nos dejó un poco más decepcionados a todos. No en cuanto al partido, sino a lo que puede venir ahora de cara en adelante, ¿no? Los partidos que pueden venir ahora por delante. Veo al equipo muy muy carente de intensidad, y eso es lo que tiene que de alguna manera que cambiar en los próximos encuentros.
¿Qué hacemos con la Copa, Vaquero?
Bueno, pues la Copa es un momento, visto desde el punto optimista y positivo, para intentar recuperar confianza. El Rayo esta temporada es un equipo parece que le tenemos tomada la medida, ¿no? O por lo menos en ese partido que jugamos en Vallecas, yo creo que fue el mejor partido del Real Valladolid. Lo que pasa es que ha sido el único partido bueno del Real Valladolid. Entonces, yo creo que la Copa, no hay que pensar en si tenemos que disputar la Copa o no tenemos que disputarla. El Valladolid tiene que pensar en qué momento está y pensar ahora mismo que ese partido de Copa le tiene que servir al Real Valladolid para ir recuperando la confianza. La confianza se recupera con buenos resultados y con buenas actuaciones. Y yo creo que es una muy buena oportunidad, si el partido pudiera ser esta tarde, pues esta tarde mismo ya, intentar empezar a recuperar esa confianza, que llegue cuanto antes y con la intención no de pensar en que hay un partido de vuelta, si queremos pasar la eliminatoria, no. Hay que afrontar el partido, creo yo, con esa necesidad de recuperar sensaciones, que es lo que ahora mismo el Real Valladolid pues tiene absolutamente perdido.
Ya sabes que la Copa es diferente esta temporada por el hecho de que sea en fin de semana, que no es intersemanal y por lo tanto hay más descanso. De hecho, del partido del Bernabéu al de Zorrilla en casa frente al Celta hay 16 días. Yo creo que sería mucho tiempo, ¿no?, parados sin competir para algunos jugadores.
Sí, sí, no, ahora mismo lo que necesita el equipo es competición, es competir, y cuanto antes mejor, y bueno, ahora llega la Copa, como te digo, hay que ir a disputar esta competición, y los jugadores lo que necesitan son sensaciones, y creo que Juan Ignacio Martínez tiene que salir con lo mejor que tenga, con lo que crea que tiene que seguir luego disputando los partidos. Aquí no vale decir, bueno, pues tengo un equipo para la Copa, otro equipo para la Liga. Como has dicho, hay suficiente descanso entre semana. Ha habido también esta temporada, ha habido parones también por la selección. Yo creo que el equipo, a nivel físico, no tiene que resentirse esta temporada, decir que tiene muchísimas competiciones en juego. Hasta el momento solamente ha disputado en Liga. Con esos parones, como decimos, es cierto que ha habido muchos jugadores que han estado castigados por lesión. Y bueno, pero vamos, yo creo que Juan Ignacio Martín lo que tiene que pensar ahora mismo y lo que tiene que pensar el Valladolid es en disputar todas y cada una de las competiciones y todos y cada uno de los partidos.
Uh-huh. Y al final el que viene es el Rayo, que está un puesto por encima tuyo en la clasificación y con un punto más.
Sí, es una buena prueba de fuego para saber el verdadero potencial del Real Valladolid, para saber si de verdad tenemos que preocuparnos muchísimo ya, aunque ya estamos bastante preocupados. Y bueno, la verdad es que yo creo que lo mejor es que te venga un equipo como el Rayo ahora mismo para ver de verdad cuál es la sensación que tiene que dar el Valladolid y para pensar por qué no, porque claro, esto también hay que igual no se está hablando mucho, ¿no?, sobre la posible continuidad o no de Juan Ignacio Martínez al frente del proyecto. Yo creo que los entrenadores dependen siempre de los resultados. Y si hay que tomar decisiones, no hay que tomarlas en el último momento. Y entonces, bueno, yo creo que ahora mismo es el momento para que el Real Valladolid dé un golpe encima de la mesa ante un rival directo como el Rayo Vallecano, si queremos salir de esta situación en la que nos encontramos.
Te hago las dos últimas. Lo que va a ser una final es lo del Celta, ¿no? Mucho más importante que la Liga, ese encuentro frente al Celta sí que puede determinar un poco el futuro cercano del club.
Pues sí, hombre, queda muchísima liga, porque todavía no hemos terminado la primera vuelta y la verdad es que viendo la clasificación, que la tengo aquí delante, claro, ves que el Valladolid con 12 puntos, somos 18 ahora mismo, ocupando esa posición de descenso, pero que por ejemplo con el Español, que está décimo, son 18 puntos, son solamente 6 puntos de ventaja, es decir, que claro, encadenando dos victorias, pues salimos a una posición relativamente cómoda, por lo menos en cuanto al puesto en la tabla de clasificación, pero claro, es una final por las sensaciones, ¿no?, que puede ofrecer el equipo, que está ofreciendo el equipo. Todavía no hemos visto, creo y quiero pensar, al mejor Valladolid. Yo creo que este equipo y esta plantilla tienen más de lo que está ofreciendo ahora mismo. No pienso que sea la peor plantilla de primera división la del Real Valladolid. Por eso, hombre, es pronto, ¿no? Es una final, sí, con el Celta, porque claro, el perder con un rival también directo, más que por la distancia en puntos, por las sensaciones, ¿no?, sí, que dejaría en el equipo.
Y te hago la última, ¿qué te parece la destitución de Pepe Mel en el Betis? ¿Crees que esto puede abrir un poco ya el baile de entrenadores y que alguno ya del paso adelante de hacer cambios en el banquillo? Porque yo creo que lo de Mendilibar, Javi Gracia, fue un poco más caso sí, único, ¿no?, por la situación que tenía Osasuna, que parecía que ya de antes de la primera jornada iban a por Mendilibar.
Sí.
¿Lo de Mel crees que puede marcar ya un antes y un después en la Liga en este sentido?
Pues podría ser, pero esto es como todo. Esto, insisto, los resultados son los que al final van a hacer que un entrenador siga o no siga en el puesto. Es muy difícil que un entrenador, si no le acompañan los resultados, pueda continuar en el puesto. Fíjate, ¿no?, en Sevilla, en el Betis, bueno, pues en principio la afición tampoco es que estuviera de uñas con Pepe Mel, ¿no? Le aguantó hace tres temporadas en una situación complicada, en una situación difícil, y si puede abrir esto un baile, bueno, pues quizás, no estoy muy seguro, ¿no? Lo cierto es que si los resultados no acompañan, al final lo que acaba ocurriendo es que la cuerda se rompe por el lado más débil, que es el del entrenador, y podría pasar, entiendo yo, porque claro, lo que tampoco podemos hacer es ver que si un barco va a pique, no reaccionar, habrá que reaccionar de alguna manera, y ya pasó aquí también en Valladolid hace muchísimos años, si recordáis, con Rafa Benítez, sí, con una situación diferente, porque quizás con Rafa Benítez el equipo jugaba bien al fútbol, sí, jugaba muy bien, pero los resultados no llegaban, se encadenaban derrota tras derrota y al final pues había que buscar una reacción y siempre se acaba rompiendo la cuerda por el mismo sitio.
Luis Alberto Vaquero, vallisoletano en la redacción de Deportes 4, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y darnos tu punto de vista. Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte para vosotros.
Las palabras de Vaquero. Javi, a ti lo de Pepe Mel, ¿qué te ha parecido?
A mí me ha parecido, es decir, horrible. Si yo fuese el Betis, es que yo no creo en destituir al entrenador sea la solución. Y
bueno, a veces lo es, ¿eh? Lo que pasa es que son destituciones dolorosas. Yo también tengo, lo comentaba yo un poco, ¿no? Ayer en Twitter. Meles como Mendilibar en el Real Valladolid, sí, como preciado en su día en el Sporting, equipo, entrenadores que suben al equipo, que te tienen bien varias temporadas en Primera División y que luego tienen un año en el que terminan pues mal, yo creo que un poco consumidos también, y se meten en problemas.
¿Y qué van a poner a Onésimo ahora?
Ha puesto a Garrido.
No creo, no. En todo caso pondrían a Clemente, ¿no? Que fue el que estuvo en el Valladolid de Mendilibar y eso en es. El Sporting pospreciado. Pero bueno, yo lo que decía es que, hombre, que nunca sabes, ¿no? Al final tienes que buscar la reacción. Pero yo, para saber cómo pasó en el Valladolid, que me voy a ir a segunda, como le pasó al Pucela, como le pasó ese año al Sporting con Manolo Preciado, o sea, yo prefiero, de verdad te lo digo, bajar con un entrenador.
Mira, es que
me lo ha dado todo y ganar el hecho de que siga el entrenador que destituirle si luego me va a esperar una temporada apocalíptica.
Voy a dar
pero
un
insisto
ejemplo,
que no sabes lo que va a pasar, o sea, ahora con el Betis.
Un ejemplo que es, ya sabes que mi
fútbol... Es que ayer de todas formas estábamos todos,
sí,
o estaban todos en redes sociales y demás dando por llega Garrido al Betis, uno menos para descender, ya quedan dos plazas.
Ya,
el año pasado hicimos lo mismo
con el
Granada y Lucas Alcaraz.
Sí.
Exactamente lo mismo. El Granada sigue en Primera División.
Sí, pero me traes un ejemplo. Mira, voy a dar un ejemplo que a mí sabes que fútbol inglés me encanta. Me ha pasado el Wigan con Roberto Martínez, que llevaba ya 6 años en el equipo, iba muy mal, le aguantaron, al final el Wigan bajó, porque descendió. Roberto Martínez decidió dejar el equipo, pero por decisión propia, hasta en el Everton, y el Wigan bajó, pero institucionalmente es mucho más fuerte que si lo hubieran echado a entrenador, que se hubiese montado ahí,
saber
las fracturas entre afición, entre el presidente y el entrenador, decidieron aguantar, al final se descendió, pero al final el Wigan este año está segundo en la liga, jugando básicamente igual que hace 2 años, uh-huh, y la afición y el equipo siguen con esa unión que muchas veces echas un entrenador como Mel, la fractura social entre club y afición ya está abierta.
Sí, es así, Sergio.
Te iba a decir, es que me ha gustado mucho la primera pregunta que le has hecho al anterior, que le has preguntado, ¿qué hacemos con la copa? Digo, que si esa pregunta se la haces a Manucho, te diría, pues que nos la tomamos en Kerala. Que, más cosas, premios de la gala que he visto ahí. Tengo dos premios que estoy viendo que me está gustando mucho. Uno, jugador más valioso en primera es Cristiano, y en segunda no se lo dieron a nadie, porque ahí está en blanco, ¿no? O sea, no hubo jugador valioso, eran todos normales.
Entre tú y Heredero, me vais a meter en un lío con Manucho que... Va a venir aquí hasta la policía.
Bien, y Juego Limpio. Juego Limpio, primer premio a Casillas. Y este año sería un premio limpísimo, porque el traje le tiene sin estrenar. O sea, tenía que ser el premio limpísimo la temporada. Y en segunda, Bruno Soriano. Bueno, me gustaría haber visto todos los vídeos de segunda, ¿eh? Porque Bruno Soriano va limpio, bye.
Déjame leer algunos tweets que los tenía pendientes de ayer y vale, desde el arranque del programa. Sobre si hay preocupación y crees que puede afectar anímicamente al equipo el hecho de estar en descenso. Ángel, Fernando, primero, aunque queda mucha liga, para nada es bueno verse ahí abajo. Puede ser arma de doble filo, o nos espabila o nos hundimos más. Ángel Sánchez, los 3-4 próximos partidos van a marcar el destino de este equipo, pero yo soy muy, muy pesimista de que este año nos podamos salvar. Miguel, sí, como se nos lesiona un central, a rezar, y Jim dice que tuvimos buena actitud mental. Jukic y Mendilibar, que vuelvan. Diego, Jukic y Mendilibar nunca volverían, le responde. Javier Fraile, a estas alturas no creo que afecte, preocupan más otros factores del juego. Diony Lara, más que la posición son las sensaciones que transmite el equipo, al igual que Juan Ignacio Martínez, que no parece dar con la tecla y ya son 15 jornadas. Cristian, no me preocupa, es más, si estar en descenso conlleva ciertas decisiones, bienvenido sea. Jesús Romero, preocupa la imagen, no la posición. Hugo García, es muy preocupante por las sensaciones que se muestran en el campo. Ante el Celta, ahora sí, primera final, podemos entre todos. Y me van a quedar unos pendientes por leer. Mañana más, un fuerte abrazo, Sergio, Javi,
y
Carlos Carracedo en la técnica. Adiós.
Chao.